Dios proveyó pan para su pueblo en el desierto mediante un milagro de misericordia, y podría haber provisto todo lo necesario para el servicio religioso, pero no lo hizo, porque en su infinita sabiduría veía que la disciplina moral de su pueblo dependía de su cooperación con él, de que cada uno de ellos hiciese algo. A medida que la verdad vaya progresando, pesarán sobre los hombres las exigencias de Dios respecto a dar de lo que les ha confiado con este mismo fin. Dios, el creador del hombre, al instituir el plan de la benevolencia sistemática, ha distribuido el peso de la obra igualmente, sobre todo según sus diversas capacidades. Cada uno ha de ser su propio asesor, y se le deja dar según se propone en su corazón. Pero hay algunos que son culpables del mismo pecado que cometieron Ananías y Zafira, pues piensan que si retienen una porción de lo que Dios pide en el sistema del diezmo, los hermanos no lo sabrán nunca. Así pensaba la pareja culpable, cuyo ejemplo se nos da como advertencia. En este caso, Dios demostró que escudriña el corazón. No pueden ocultársele los motivos y propósitos del hombre. Dejó a los cristianos de todas las épocas una amonestación perpetua a precaverse del pecado al cual los corazones humanos están continuamente inclinados. Aunque no hayan ahora indicios visibles del desagrado de Dios a la repetición del pecado de Ananías y Zafira, este es igualmente odioso a su vista, y el transgresor será castigado con toda seguridad en el día del juicio. Y muchos sentirán la maldición de Dios aún en esta vida. Cuando se hace una promesa a la causa, es un voto hecho a Dios y debe ser cumplido como cosa sagrada. A la vista de Dios, no es menos que un sacrilegio el apropiarnos para nuestro uso particular de lo que una vez fue prometido para fomentar su obra sagrada. Cuando se ha hecho en presencia de nuestros hermanos la promesa verbal o escrita de dar cierta cantidad, ellos son los testigos visibles de un contrato formalizado entre nosotros y Dios. La promesa no se hace al hombre, sino a Dios, y es como un pagaré dado a un vecino. Ninguna obligación legal tiene más fuerza para el cristiano en cuanto al desembolso de dinero que una promesa hecha a Dios. Las personas que hacen tales promesas a sus semejantes no piensan generalmente en pedir que se los libre de sus compromisos. Un voto hecho a Dios, el dador de todos los favores, es de importancia aún mayor. Por lo tanto, ¿por qué habríamos de quedar libres de nuestros votos a Dios? ¿Considerará el hombre su promesa como de menos fuerza porque ha sido hecha a Dios? Por el hecho de que su voto no será llevado a los tribunales, ¿es menos válido? ¿Habrá de robar a Dios un hombre que profesa ser salvado por la sangre del infinito sacrificio de Jesucristo? ¿No resultan sus votos y sus actos pesados en las balanzas de justicia de los ángeles celestiales? Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal del cielo. ¿Inclinará nuestra conducta la balanza de las evidencias contra nosotros? El caso de Ananías y Zafira era de los más graves. Al retener parte del precio, mintieron al Espíritu Santo. Del mismo modo, la culpa pesa proporcionalmente sobre cada individuo que cometa ofensas semejantes. Cuando los corazones de los hombres han sido enternecidos por la presencia del Espíritu de Dios, son más sensibles a las impresiones del Espíritu Santo y se resuelven a negarse a sí mismos y sacrificarse por la causa de Dios. Al brillar la divina luz en las cámaras de la mente con claridad y fuerza inusitadas, es cuando los sentimientos del hombre natural quedan vencidos y el egoísmo pierde su poder sobre el corazón y se despiertan los deseos de imitar al modelo Jesucristo en la práctica de la abnegación y la generosidad. La disposición del hombre naturalmente egoísta se impregna entonces de bondad y compasión hacia los pecadores perdidos, y él formula una solemne promesa a Dios, como la hicieron Abraham y Jacob. En tales ocasiones, los ángeles celestiales están presentes. El amor hacia Dios y las almas triunfa sobre el egoísmo y el amor al mundo. Esto sucede especialmente cuando el predicador, con el espíritu y el poder de Dios, presenta el plan de redención, trazado por la majestad celestial en el sacrificio de la cruz. Por los siguientes pasajes podemos ver cómo Dios considera el asunto de los votos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Números 31 y 2. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Eclesiastés 5, 6. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Salmo 66, verso 13 y 14. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. Proverbios 20, 25. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Deuteronomios 23, verso 21 al 23. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Salmo 76, verso 11. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: Inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: Oh, qué fastidio es esto. Y me despreciasteis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Maldito el que engaña El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Malaquías 1, verso 12 al 14. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5, verso 4 y 5. Dios le ha dado al hombre algo que hacer para que logre la salvación de sus semejantes. Puede obrar en relación con Cristo haciendo actos de misericordia y de benevolencia, pero no puede redimirlos porque es incapaz de satisfacer las exigencias de la justicia insultada. Esto lo pudo hacer solo el Hijo de Dios, poniendo a un lado su honra y gloria, revistiendo de humanidad su divinidad, y viniendo a la tierra para humillarse y derramar su sangre en favor de la familia humana. Al comisionar a sus discípulos para que fuesen por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, Cristo encomendó a los hombres la obra de difundir las buenas nuevas. Pero mientras algunos salen a predicar, invita a otros a que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos y ofrendas con que sostener el ministerio y difundir la verdad en forma impresa por toda la tierra. Tal es el medio que Dios tiene para exaltar al hombre. Es precisamente la obra que él necesita, pues conmoverá las más profundas entrañas de su corazón y ejercitará su más alta capacidad mental. Toda cosa buena de la tierra fue puesta aquí por la mano bondadosa de Dios, como expresión de su amor hacia el hombre. Los pobres son suyos, como lo es la causa de la religión. Él ha puesto recursos en manos de los hombres para que sus dones divinos fluyan por conductos humanos y hagan la obra que se nos ha señalado en cuanto a salvar a nuestros semejantes. Cada uno tiene su obra asignada en el gran campo. Sin embargo, nadie debe concebir la idea de que Dios depende del hombre. Él podría decir una palabra y enriquecer a cada hijo de la pobreza. En un momento podría sanar al género humano de todas sus enfermedades. Podría prescindir completamente de los ministros y hacer a los ángeles embajadores de su verdad. Podría haber escrito la verdad en el firmamento o haberla impreso en las hojas de los árboles y las flores del campo. O podría haberla proclamado desde el cielo con voz audible. Pero el Dios omnisciente no eligió ninguno de esos métodos. Sabía que el hombre debía tener algo que hacer a fin de que la vida le resultara una bendición. El oro y la plata son del Señor, y Él podría hacerlos llover del cielo si quisiera. Pero en vez de esto, ha hecho al hombre su mayordomo y le ha confiado recursos, no para que los atesore, sino para que los use beneficiando a otros. De este modo convierte al hombre en el medio por el cual distribuye sus bendiciones en la tierra. Dios ideó el sistema de la beneficencia a fin de que el hombre pudiese llegar a ser generoso y abnegado como su creador, y al fin recibir de él la recompensa eterna y gloriosa. Dios obra por medio de instrumentos humanos. Y quienquiera que despierte la conciencia de los hombres y los induzca a realizar buenas obras y a tener real interés en el adelantamiento de la causa de la verdad, no lo hace de sí mismo, sino por el Espíritu de Dios que obra en él. Las promesas hechas en tales circunstancias tienen un carácter sagrado, por ser el fruto de la obra del Espíritu de Dios. Cuando estas promesas se saldan, el cielo acepta las ofrendas, y a estos obreros generosos se les acredita ese tesoro invertido en el banco del cielo. Los tales están echando buen fundamento para el tiempo venidero y echan mano de la vida eterna. Pero cuando la presencia inmediata del Espíritu de Dios no se siente tan vívidamente y la mente se preocupa por las cosas temporales de la vida, entonces algunos se sienten tentados a dudar de la fuerza de la obligación que asumieron voluntariamente. Y, cediendo a las sugestiones de Satanás, razonan que se ejerció una presión indebida sobre ellos y que obraron bajo el entusiasmo del momento, que la necesidad de recursos para la causa de Dios fue exagerada y que se los indujo a prometer bajo falsos motivos, sin comprender plenamente el asunto, y por lo tanto, quieren que se les libre del compromiso. ¿Tienen los ministros poder para aceptar sus excusas y decir: no se os obligará a cumplir vuestras promesas, quedáis libres de vuestros votos? Si acaso lo hiciesen, se hacen partícipes del pecado del que retiene su donativo. De todos nuestros ingresos debemos primero dar a Dios lo suyo. En el sistema de beneficencia ordenado a los judíos, se les requería que trajesen al Señor las primicias de todos sus dones, ya fuese en el aumento de sus rebaños o en el producto de sus campos, huertos y viñas, o bien habían de redimirlo sustituyéndolo por un equivalente. ¿Cuán cambiado es el orden de las cosas en nuestra época? Los requisitos y las exigencias del Señor, si reciben atención alguna, quedan para lo último. Sin embargo, nuestra obra necesita 10 veces más recursos ahora que los necesitados por los judíos. La gran comisión dada a los apóstoles fue de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esto muestra la extensión de la obra y el aumento de la responsabilidad que descansa sobre los que siguen a Cristo en nuestra época. Si la ley requería diezmos y ofrendas hace miles de años, ¿cuánto más esenciales son ahora? Si en la economía judaica, tanto los ricos como los pobres habían de dar cantidades proporcionales a los bienes que poseían, ello es doblemente esencial ahora. La mayor parte de los que profesan ser cristianos se separan de sus recursos de muy mala gana. Muchos de ellos no dan ni una vigésima parte de sus ingresos a Dios, y numerosos son los que dan aún menos que esto, mientras que hay una numerosa clase que roba a Dios el poco diezmo que le pertenece, y otros que dan solamente el diezmo. Si todos los diezmos de nuestro pueblo fluyesen a la tesorería del Señor como debieran, se recibirían tantas bendiciones que los dones y ofrendas para los propósitos sagrados quedarían multiplicados 10 veces, y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre. Los que siguen a Cristo no deben aguardar para obrar hasta que los despierte los conmovedores llamados misioneros. Si están espiritualmente despiertos, oirán en los ingresos de cada semana, sean pocos o muchos, la voz de Dios y de la conciencia, que con autoridad les exige las ofrendas y los diezmos
debidos al Señor. No solo se desean los dones y labores de los que siguen a Cristo, sino que en cierto sentido son indispensables. Todo el cielo está interesado en la salvación del hombre y aguarda que los hombres se interesen en su propia salvación y en la de sus semejantes. Todas las cosas están listas, pero la iglesia está aparentemente hechizada. Cuando sus miembros despierten y pongan sus oraciones, sus riquezas y todas sus energías y recursos a los pies de Jesús, la causa de la verdad triunfará. Los ángeles se asombran de que los cristianos hagan tan poco cuando Jesús les ha dado tal ejemplo, no rehuyendo la muerte ignominiosa. Les asombra que cuando los que profesan ser cristianos entran en contacto con el egoísmo del mundo, no retroceden a sus estrechas miras y motivos egoístas. Uno de los mayores pecados del mundo cristiano moderno lo constituye la hipocresía y la codicia al tratar con Dios. Hay un creciente descuido de parte de muchos respecto de cumplir con sus promesas a las diversas instituciones y empresas religiosas. Muchos consideran el acto de prometer como si no les impusiese obligación de pagar. Si piensan que su dinero les reportará considerable ganancia invertido en bonos bancarios o en mercaderías, o si hay relacionadas con la institución a la cual han prometido ayudar personas que no son de su agrado, se sienten perfectamente libres para emplear los recursos como les place. Esta falta de integridad prevalece bastante extensamente entre los que profesan guardar los mandamientos de Dios y esperar la próxima aparición de su Señor y Salvador. El plan de la benevolencia sistemática fue ordenada por Dios mismo, pero el pago fiel de lo exigido por Dios es a menudo rehusado o postergado, como si las promesas solemnes no tuviesen significado. Porque los miembros de las iglesias descuidan de pagar sus diezmos y cumplir sus compromisos, nuestras instituciones no están libres de trabas. Si todos, ricos y pobres, trajesen sus diezmos al alfolí, habría abundante provisión de recursos para aliviar la causa de trabas financieras y para llevar a cabo noblemente la obra misionera en sus diversos departamentos. Dios invita a todos los que creen la verdad a devolverle lo suyo. Los que han pensado que retener lo que pertenece a Dios es ganancia, experimentarán finalmente su maldición como resultado de su robo al Señor. Nada que no sea la completa incapacidad de pagar puede disculparnos por descuidar de satisfacer prontamente nuestras obligaciones con el Señor. La indiferencia en este asunto demuestra que se está en ceguera y engaño y se es indigno del nombre de cristiano. Una iglesia es responsable de las promesas hechas por sus miembros individualmente. Si ve que algún hermano descuida el cumplimiento de sus votos, debe trabajar con él bondadosa, pero abiertamente. Si está en circunstancias tales que le resulta imposible pagarlo, si es un miembro digno, de corazón voluntario, entonces ayúdele compasivamente la iglesia. Así pueden sus miembros salvar la dificultad y recibir ellos mismos una bendición. Dios quiere que los miembros de su iglesia consideren que sus obligaciones hacia Él son tan válidas como sus deudas con el negociante o el mercado. Repase cada uno su vida y vea si hay promesas que no han sido pagadas ni redimidas por descuido, y luego haga esfuerzos extraordinarios para pagar hasta la última blanca. Lucas 12, verso 59. Porque todos habremos de hacer frente al arreglo final de un tribunal cuya prueba podrán soportar solo quienes hayan sido íntegros y veraces.
Subtítulo: Los testamentos y legados. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19 y 20. El egoísmo es un pecado destructor del alma. Bajo este encabezamiento se incluye la codicia o avaricia, que es idolatría. Todas las cosas pertenecen a Dios. Toda la prosperidad de que disfrutamos es resultado de la beneficencia divina. Dios es el grande y bondadoso dador. Si Él requiere alguna parte de la provisión generosa que nos ha concedido, no es para enriquecerse con nuestros dones, porque Él nada necesita de nuestra mano, sino que es para que tengamos oportunidad de practicar la abnegación, el amor y el interés hacia nuestros semejantes, y así seamos sumamente exaltados. En toda dispensación, desde el tiempo de Adán hasta el nuestro, Dios ha exigido la propiedad del hombre, diciendo: Yo soy el dueño legítimo del universo. Por lo tanto, conságrame tus primicias. Trae un tributo de lealtad. Entrégame lo mío, reconociendo así mi soberanía, y quedarás libre para retener y disfrutar mis bondades, y mi bendición estará contigo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3, 9. Los requerimientos de Dios ocupan el primer lugar. No estamos haciendo su voluntad si le consagramos lo que queda de nuestros ingresos después que han sido suplidas todas nuestras necesidades imaginarias. Antes de consumir cualquier parte de nuestras ganancias, debemos sacar y presentar a Dios la porción que Él exige. En la antigua dispensación, se mantenía siempre ardiendo sobre el altar una ofrenda de gratitud, para demostrar así la infinita obligación del hombre hacia Dios. Si nuestros negocios seculares prosperan, ello se debe a que Dios nos bendice. Una parte de estos ingresos debe consagrarse a los pobres, y una gran porción debe dedicarse a la causa de Dios. Cuando se le devuelve a Dios lo que Él pide, el resto será santificado y bendecido para nuestro propio uso. Pero cuando un hombre roba a Dios, reteniendo lo que Él requiere, su maldición recae sobre el conjunto. Dios ha hecho que los hombres sean conductos por medio de los cuales sus dones deben fluir para sostener la obra que Él quiere que se lleve a cabo en el mundo. Él les ha dado propiedades para que las empleen sabiamente, no para que las atesoren egoístamente o las malgasten en lujos y en la complacencia propia, sean en vestidos o en el embellecimiento de sus casas. Les ha confiado recursos con que sostener a sus siervos en sus labores como predicadores y misioneros, y para sostener las instituciones que Él ha establecido entre nosotros. Los que se regocijan en la preciosa luz de la verdad deben sentir un ardiente deseo de que se la difunda por doquiera. Hay algunos pocos fieles portaestandartes que nunca rehuyen el deber o las responsabilidades. Sus corazones y bolsillos están siempre abiertos a todo pedido de recursos para adelantar la causa de Dios. A la verdad, algunos parecen listos a sobrepasar su deber, como si temiesen perder la oportunidad de invertir su porción en el banco del cielo. Hay otros que harán lo menos que puedan. Atesoran sus recursos o malgastan medios en su propia persona, dando a regañadientes una ofrenda escasa para sostener la causa de Dios. Si hacen una promesa a Dios, se arrepienten luego y evitan su pago mientras pueden, si no dejan de pagarla por completo. Disminuyen el diezmo tanto como pueden, como si temiesen que lo devuelto a Dios se perdiera. Nuestras diversas instituciones pueden estar abrumadas por falta de recursos, pero estas personas obran como si no les importara que prosperen o no. Sin embargo, dichas instituciones son instrumento de Dios para iluminar al mundo. Estas instituciones no han recibido, como otras por el estilo, asignaciones o legados. Sin embargo, Dios las ha prosperado y bendecido grandemente, y las ha convertido en medios de grandes beneficios. Hay entre nosotros ancianos cuyo tiempo de gracia se acerca a su fin. Por falta de hombres que estén alertas y aseguren para la causa de Dios los recursos que poseen, estos pasan a las manos de los que sirven a Satanás. Estos recursos solo les fueron prestados por Dios para que se los devolviesen. Pero en 9 casos de cada 10, estos hermanos, cuando están por desaparecer del escenario de acción, disponen de la propiedad de Dios de una manera que no le puede glorificar, porque ni un solo peso llegará jamás a la tesorería del Señor. En algunos casos, estos hermanos aparentemente buenos tuvieron consejeros que no eran consagrados, quienes los aconsejaron desde su punto de vista y no según el parecer de Dios. Con frecuencia se legan propiedades a hijos y nietos para perjuicio suyo solamente. Ellos no sienten amor hacia Dios ni hacia la verdad, y por lo tanto estos recursos, que son todos del Señor, pasan a las filas del Satanás para ser manejados por él. Este es mucho más vigilante, avizor y hábil que nuestros hermanos en lo que se refiere a idear medios para asegurarse los recursos del Señor para su causa. Algunos testamentos se hacen de manera tan precaria que no resisten la prueba de la ley, y así se han perdido para la causa miles de pesos. Nuestros hermanos deben considerar que sobre ellos, como fieles siervos en la causa de Dios, descansa la responsabilidad de ejercitar su intelecto respecto de este asunto y asegurar para el Señor lo que le pertenece.